En Del Oeste Radio.
Estas son
las voces de los protagonistas.
Ya lo veníamos anunciando, nos vamos a ir a Carlos Tejedor, ni más ni menos. Tenemos una nota, como decimos siempre, con esos personajes que ha dejado el fútbol de la Liga del Oeste. Personaje, claro, en el buen sentido de la palabra, porque son nombres y apellidos que han trascendido más allá del paso de los años, que por ahí después van reapareciendo en otras funciones y siguen siempre vigentes, como en este caso Antonio Chazarreta. Fue jugador, entrenador, también estuvo abocado a la labor periodística, así que hay muchísimo para preguntarle del fútbol nuestro, del fútbol de la región, de la Liga del Oeste y demás. Así que los saludamos. Antonio, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanes y Martín Cifre los saludan.
Buen día, Agustín. Buen día, Martín. Bien. Sobrellevando este tema de la pandemia, pero cuidándonos, porque no hay otra manera. ¿Cómo están?
Bien, por acá todo bien también, sobrellevándolo, buscándole la vuelta. Hemos tratado de reinventarnos este año. Y Antonio, usted decía también, sobrellevando toda esta situación, ¿cómo lo ha llevado una persona tan ligada al fútbol, por ahí acostumbrado a ir a la cancha o seguir algún deporte y demás? Y ahora, hasta hace muy poquito, ni por televisión se podía ver algo nuevo.
No, sin duda, extrañando muchísimo el fútbol. Esos mates compartidos con amigos, mirando un partido, se extraña muchísimo. Pero bueno, esto nos ha llevado a otras cosas que nos gustan y que siempre iban quedando de lado, como es hacer algunas cositas en madera o demás. Pero bueno, tratando de cuidarnos, salir lo menos posible y de hacer todo lo que nos piden desde el sistema de salud.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Sí, te saludo. Yo me voy a meter ya un poco en el plano deportivo y quiero consultarlo por sus inicios en el fútbol. Entiendo que cuando usted era más joven no era el fútbol que vemos ahora, de 4 o 5 categorías inferiores y demás. Era un poco más acotado, ¿no?, la participación en los clubes.
Sí, mirá, mis comienzos fueron allá por la década del 60, más precisamente 65, en el club Independiente. No había inferiores, solamente tenía una sexta división Huracán, que estaba a cargo de Micho Meda, y bueno, no había más que primera y reserva, era en ese tiempo, o segunda. Pero bueno, directamente a lo que hoy es tercera, después en el año 68, con 15 años ya debuté en primera, en el año 69 fui titular todo el año, y bueno, ya después en el 70 yo me fui a Buenos Aires, volví en el 73. Pero sí, era un fútbol donde no había tanto trabajo táctico como hay ahora, tanta estrategia, no era tanto desgaste físico, con decirte que prácticamente no se entrenaba, pues yo no recuerdo de haber ido a hacer entrenamientos como se hacen ahora, era más lo que el jugador inventaba o proponía dentro del campo de juego, no era ni mejor ni peor, a lo mejor era diferente, nada más.
Antonio, usted recién mencionaba esos inicios en Independiente de Carlos Tejedor, club que después se fusionó y terminó siendo Independiente Liberal. ¿Qué recuerda de aquellos primeros partidos en primera, de aquellos años en esa institución?
Mirá, yo lo que más recuerdo, cuando me toca debutar en primera, lo hago de 4, y tenía como la pareja de centrales los hermanos Giuliani, Nacho y Petizzo. Lo que más recuerdo y me suenan hoy en día los oídos, los gritos y gritos un poco subidos de tono, ¿no es cierto? Como, si me perdonaba el término, las puteadas de esta gente que tanta experiencia tenía. También recuerdo en Independiente a Lalo Paterno. Tuve el gusto de jugar estando Lalo Paterno en el arco. Y había grandes jugadores en esa época, los hermanos Giuliani, Cabral, Lobianco, bueno, un montón de jugadores. También recuerdo que prácticamente comenzamos juntos con René Vicente y el hermano Saúl, jugando en el mismo club que el padre era dirigente.
En esa época de Independiente de Carlos Tejedor, les tocaba jugar esa zona que la mayoría de los equipos eran de Tejedor y había algún equipo de algún pueblo cercano. ¿Cómo era ese torneo? Porque imagino que se jugaría... Primero quería mucha gente en la cancha porque eran la mayoría de los equipos de Tejedor y que sería un torneo, digamos, con mucha participación, ¿no?
Sí, yo recuerdo Unión de Curarú, Carlos Salas, había que viajar a Carlos Salas, era ir a jugar a Carlos Salas era tremendo. En esa época estaban, recuerdo, los Rapalinos, deben haber medido 1.90 m fácil cada uno. Y bueno, ir a jugar a esas canchas, pibes como éramos nosotros, muchos del club, era una experiencia dura, porque no teníamos prácticamente experiencia. Y bueno, pero jugamos contra esos equipos, Carlos Salas, Curarú, alguno de Timote creo que había, y eran partidos muy duros, donde por ahí uno pide, muy chico, a lo mejor le faltaba ese rodaje o esa experiencia en primera como tenían estos grandes jugadores, ¿no?
Antonio, repasando todos estos años y demás, usted decía, el fútbol no era ni mejor ni peor, era diferente, pero ha cambiado a lo largo de los años, ha cambiado por ahí desde la preparación, ya sea desde la preparación física o la preparación previa a un partido, hoy por ahí se estudia más al rival, se trabaja pensando en eso, también lo que tiene que ver con los entrenamientos, la pretemporada, incluso hasta la cantidad de jugadores que entran a la cancha, porque si no me equivoco, allá por la década del 60 o principio de los 70, prácticamente no había suplentes, eran uno o dos nada más.
No, no, sin duda. Ibas con lo justo. A veces te llevo a lo que era reserva o tercera de ahora, no completabas. Y en primera entrabas con los 11 y a lo mejor había, en el mejor de los casos, 3 o 4 afuera y no más.
Y en aquella época, en ese plantel de Independiente o en los rivales que le tocaba enfrentar, ¿los equipos eran mayoría de jugadores locales o se apostaba por traer jugadores de Buenos Aires y de alguna ciudad grande?
No, no, éramos, te diría, el 90% locales. En Independiente, me acuerdo, en aquella época estaba Rodríguez de Timote y vino... Yo recuerdo Sarmiento, un volante por derecha de Buenos Aires, era el único. Después éramos todos acá de Tejedor, o en este caso Rodríguez de Timote. No, no había jugadores de afuera, prácticamente no había.
Me voy a ir al año 73, si no me equivoco, cualquier cosa me va corrigiendo. Fue el año en el que llega a los 11 de Colonia Seré, un equipo que... venía de ser campeón en el 71 y 72 y por ahí fue también en su carrera la posibilidad de jugar en un equipo que estaba un poquito más arriba peleando algún campeonato.
Sí, año 73 cuando vuelvo al club, en esa ya no existía Independiente, se había fusionado, era Independiente Liberal. Volví a Independiente Liberal, año 73. Ya después... 74, 75 y 76. Fui a los 11 de Colonia Seré y justamente el año 74 peleamos el campeonato, llegamos a una final y la perdimos en de local 2-1 frente a Atlético de América.
Le hago una pregunta más, Tincho, discúlpame, pero yo me enteré el otro día de alguna anécdota que quedó de usted jugando los 11, si no me equivoco. Con uno de los futbolistas más representativos de la historia de Atlético.
Cavaleiro, ¿puede ser?
Esa historia quiero saber. Que el público la sepa en realidad.
Cavaleiro, para mí un señor, un caballero. Creo que, si no mal no me equivoco, falleció, ¿no?
Sí, falleció hace un año atrás más o menos.
Bueno, tuvimos, sí, en esa final Cabaleiro fue expulsado en una jugada que tiene una pelota larga. Yo estaba, lo amago como que lo voy a anticipar a Cabaleiro, pero me quedo parado. Me habré quedado parado 4 metros atrás de él. Peina la pelota de cabeza, me cae, prácticamente la bajo. Paso por al lado de él y se me da por decirle burro. Bueno, ahí se terminó. Y bueno, Cabaleiro fue expulsado después, con los años. Me convoca Cabaleiro a una selección que yo, por razones particulares, jugué algunos amistosos, pero no pude seguir. En el vestuario, cuando somos presentados, se para frente mío, me da la mano y me dice: lo pasado, pisado. Eso demuestra la persona que era, ¿no?
Bueno, una linda historia, y podemos decir que le ganó el mano a mano a un jugador que tuvo la trayectoria de Cabaleiro, ¿no? Jugando no solamente en la primera división de fútbol argentino, sino también siendo ídolo en Ecuador, en el Emelec, jugó en Once Caldas. Le ganó el mano a mano, podemos decir, Antonio, o al menos se lleva ese gran recuerdo.
Sí, al menos una. No sé si le habré ganado tantas, pero son cosas que se dan. Seguramente perdí más de lo que gané, pero bueno, esa me salió bien.
¿Qué tenía ese equipo de la gente que ganó 2 campeonatos seguidos, que siguió siendo protagonista durante algunas temporadas más y que años en que la Liga del Oeste unificó a los equipos de Tejedor y de Rivadavia? La verdad es que los 11 fue el gran protagonista de esas primeras temporadas.
Sí, yo no vi al equipo que salió bicampeón, no lo vi porque no estaba, pero sí te puedo decir del equipo del 74, que tenía una base, o tenía algunos jugadores que habían ganado el campeonato anterior. En el arco lo teníamos a Daniel Manzoni, un chico de mi edad, que comenzó, creo que en ese año, 73, por ahí, a jugar en primera, o 72. Después tenía Aldo Vigeró, un marcador central de Cuenca, gran jugador, Enrique López. Y tenía Calderón, recordado Negro Calderón, estaba Carretilla, y un número 9 que venía de Buenos Aires, Ponce, tremendo jugador. Y si mal no recuerdo, había un delantero por afuera, por izquierda, creo que era Vargas, de América. Pero había un gran equipo. Y acá de Tejedor íbamos Oscar Holgado y yo. Y bueno, se había hecho un equipo fuerte, duro, y logramos llegar a una final. No se nos dio, pero ahí estuvimos.
También tuvo la posibilidad de defender los colores de los verdes de Fútbol Club Tres Algarrobos.
Sí, tuve un paso por Fútbol Club, si mal no recuerdo, año 78, creo que fue, 78, previo a llegar a Huracán de Tejedor.
Yo lo voy a poner creo que en una de las primeras preguntas complicadas. Generalmente, cuando hablamos con gente de la época que le tocó jugar a usted y demás, y le pedimos que nombre a los 3 o 4 mejores jugadores que hayan visto por la liga, la mayoría nos anima a dar nombres porque tienen miedo de dejar a alguno afuera. ¿Tiene el top 3 o el top 4, digamos, de los mejores jugadores que haya visto en esos años?
Ya, uno justamente para mí, Cabaleiro, sin dudas. Después tuve Omar Antonio, recordado Omar Antonio, que no llegó a ser eso, ya no estaba. Fue un gran jugador. Pauleto, que estuvo en los verdes de Cuenca. Y bueno, por ahí no recuerdo algún otro. Sí, te puedo nombrar un jugador que vino, si mal no recuerdo, a Roosevelt. Era delantero 9. El Calaca Di Francisco, creo que era. Gran sí. Jugador. Pampeano. Pero había muchísimos. ¿Cómo?
Pampeano, Calaca Di Francisco.
Sí, creo que era a Rubel, que estaba. Después había, en general, muchísimos grandes jugadores.
Antonio, hablaba usted de grandes jugadores, y yo me voy a meter en un gran equipo, porque le tocó integrar el Huracán del 81. Ya venía jugando en Huracán usted, pero en el 81 logran ese título, que fue el primero de Huracán jugando en la liga con sede en América, porque previamente ganaba lo que era la zona de Tejedor. Del 71 en adelante, ya en la competición con sede en América, el primero que gana es en el 81, y a usted le tocó ser parte y uno de los grandes referentes de ese equipo.
Sí, este equipo campeón del 81, yo llegué en el año 79 a Huracán. Ya comenzó a formarse algo competitivo, algo serio. Año 80, llegamos a la final, salimos subcampeones, perdimos con Atlético de América. Y el equipo del 81 era prácticamente la base del año 80. Habían incorporado a Jorge Ramos en el arco, a Flaco. Teníamos un gran equipo. Realmente había fútbol, gente que jugaba realmente muy bien. El caso de Juancito Gallo, Carlito Lafleur. Y había gente que ponía lo que tenía que poner, como Lalo Brizuela, José Geloso, Carlito Hondra, un montón. Un gran equipo de grandes personas.
Ese equipo, como decía Agustín, además de haber ganado ese campeonato tan importante como fue el primero con el torneo ya unificado para Huracán, el del 81, también le cortó una racha muy positiva a Atlético, ¿no? Porque venía de tres campeonatos seguidos. Imagino que eso también habrá sido una repercusión importante en la época y para ustedes, que fueron los grandes ganadores, por conseguir cortar esa racha, ¿no?
Sí, sin duda. Aparte, era como que tenía la sangre en el ojo del campeonato anterior perdido. Pero este fue diferente, porque no fue una final mano a mano, sino que fue a un... donde creo que llegaron 6 equipos a disputar ese torneo y el ganador se transformó en el campeón del año, que fue Huracán.
Claro. Sí, era un torneo reducido final, una especie de liguilla, pero de ahí salía el campeón del año, digamos.
Sí, creo que eran 6 equipos.
Sí, 3 de la zona de Rivadavia y 3 de la de Tejedor, que curiosamente, claro, ese año, por una cuestión de que quedaran la misma cantidad de equipos de un lado que del otro, uno de América por sorteo iba a jugar a Tejedor, y ese año fue Atlético el que jugó la zona de Tejedor junto a Huracán, Sport, Fútbol Club y demás.
Sí, había uno de Fortín, creo que era Racing.
Racing se metió en la liguilla, exactamente, sí.
Y estaba, si mal no recuerdo, Social de González Moreno.
Estaba Social, oye, Racing, Los 11, Independiente de América y Huracán, claro que terminó siendo el campeón. Antonio,
Independiente de América fue el partido anterior al último, o sea, el penúltimo partido de esa liguilla, digamos. Nos toca enfrentar a Independiente de América, que venía, si mal no recuerdo, un punto abajo. En esa época eran 2 puntos, partido ganado y uno empatado, no estaban los 3. Creo que íbamos 1-1 y tiene un penal Independiente de América. Me acerco a Flaco y le digo que quédate tranquilo, que si lo patea este burro, se lo atajás. El que lo iba a patear era Balinazo López.
Balinazo López.
El zurdo. Y me cansé de hablarlo. Al lado de él lo vas a errar, burro, pum, montones de cosas. Viene que, si mal no recuerdo, lo atajó el Flaco y fue el toque de suerte para salir campeones. Terminamos empatados y mantuvimos la punta.
Antonio, lo saco un poquito de los clubes, porque lo voy a llevar a la selección. Decía que con Cavaleiro como técnico no jugó, pero si no me equivoco, hubo una temporada en la que sí le tocó estar y formar parte de una selección que hizo una muy buena campaña. ¿Cómo era en esos años representar a la selección y qué recuerda?
No, era para un jugador, creo que lo máximo. No había otra cosa igual. Lo de Cavaleiro fue por algo personal que no podía seguir yendo, entonces hablé con él, di un paso al costado. Después volví en el me convoca Pepe Álvarez en el año 81. Pero, como te decía, para un jugador es lo máximo. Y más compartir plantel con los jugadores que había. Alfredo Badino, Alonso, Chatelino, el Hugo, creo que era el arquero. Pereira, Iraola, el Diego, Carretilla, el Flaco Cifre, el Gordo Sebastián. Grandes jugadores. Fue una campaña muy linda, donde realmente la gente nos acompañó y mucho, porque era llenar la cancha domingo a domingo que éramos locales.
¿Cómo era la convivencia de esos planteles de selección? Porque imagino que los domingos enfrentándose a nivel clubes serían bravos los cruces entre defensores y delanteros y demás. ¿Y cómo era llegar el día que tocaba entrenar en América para empezar a conformar esos selectivos? ¿Cómo se unificaba el grupo ahí?
No, todo muy bien. Se había ensamblado muy bien el grupo. Yo no recuerdo bien, creo que íbamos dos días a la semana. Si mal no recuerdo, el último día que íbamos a entrenar, se terminaba de entrenarse a la ducha y después el asado. Era un plantel que se llevaba realmente muy bien. Y vos fijate esas figuras como Alfredo Badino, ¿qué te puedo decir? El Gordo Sebastián, el 9 creo que era Lobianco, que ahí también hay una historia muy linda. En esos encuentros a muerte, como Boca River, la selección de América y Trenkelauken, de Alfredo Badino y el 9 que era Lobianco.
Obviamente, cuéntela, Antonio.
Bueno, ese partido, creo que habíamos terminado empatado en América. Al domingo siguiente fuimos a Trenkelauken, íbamos perdiendo 2-1. Vino un centro y el Diego Pereira le pegó semejante piña al arquero que lo bajó. Pero estaba lloviendo. La verdad, una tarde horrible, llovía a cántaro. Se armó un revuelo tremendo. El árbitro no pudo ver quién había pegado. Entonces Alfredo, que si está escuchando se debe acordar, el otro día hablé con él, lo charlamos esto, empezó a dar vueltas atrás del árbitro y le decía: juez, por favor, no nos eche el 9, que es el mejor. Écheme a mí, tengo la 10. La 9 la tenía Lobianco, la 11 la tenía Pereira. Lo cansó tanto al juez, buscó al 9, sacó la roja y lo expulsó. Lo expulsó, le hizo echar a Lobianco, pero quedó Diego Pereira en el equipo.
Le salvó la ropa, podemos decir.
Le salvó la ropa, pero después fue... El tema fue en la semana, cuando fuimos a entrenar, que Lobianco se había enterado. Pero bueno, no pasó nada.
Recién decía de esos cruces contra el Trenkelauken que eran tremendos. ¿Qué tenían, para los que no lo pudimos ver, cómo era jugar un Liga del Oeste, Liga de Trenkelauken en aquellos años?
Era llevándolo a un terreno más elevado, como un clásico Boca-River, River-Boca. Era igual, equipos, muy buenos equipos, fuertes, y donde la gente se hacía notar. Eran partidos donde lo jugabas más con el corazón que con la mente, a lo mejor. Donde se ponía más piernas que fútbol, ¿no?
Antonio, en su etapa como jugador, antes de meternos ya en lo que ha sido como entrenador, pero como jugador, ¿qué fue lo que más destaca, su mayor virtud, o cómo se describiría para quienes no lo pudimos ver jugar en el puesto y demás? Cuéntenos un poquito de cómo era Antonio Chazarreta dentro del terreno de juego.
Y mirá, fui... Mi comienzo, bueno, como marcador de punta 4 en Independiente, después me gustaba más tener contacto, estar mucho en contacto con la pelota. Me hice volante central. Me gustaba... No era muy hábil, pero me gustaba gambetear y llegar al área contraria. Y después, temperamento. Por ahí era temperamental a lo mejor un poquito por demás, de juego fuerte, iba bien arriba, me defendía de alto, y bueno, no tenía una condición que le pegaba bien con las dos piernas, eso sí, pero bueno, no mucho más que eso.
Cuando le tocó dejar de jugar, a muchos jugadores por ahí cuando le hacemos esta pregunta dicen que fue un momento por ahí, un momento complicado, un momento difícil. Incluso algunos jugadores con muchos años de haberse retirado o pensándose como jugadores. ¿Cómo fue su caso? ¿Le fue una decisión fácil de tomar? ¿Le costó dejarlo? ¿Cómo fue?
No. Mirá, realmente podría haber seguido 3 años más. Porque me retiré a los 31 años, pero venía con muchas lesiones de tobillo y ya prácticamente ir a entrenar para mí me costaba horrores. Era como que no quería, y bueno, no me costó. Comencé, fue el año que Huracán trajo a Ansarda. Comencé el año, creo que tuve 3-4 partidos y bueno, decidí retirarme, pero realmente no lo sufrí, no lo sentí, me encontré bien y eso sí, estuve mucho tiempo sin volver a las canchas.
Y ya como entrenador, decía, empezó en Argentino, si no me equivoco, Argentino de Carlos Tejedor, una nueva etapa, pero siempre ligado al fútbol.
Sí, había... Yo no me acuerdo si era Enrique Agudo, un dirigente, o Luis Manelo. En el año 98, creo que fue, me convocan a ver si me animaba a agarrar el equipo. Y bueno, sí, se logró armar un gran equipo, que llegamos a disputar la final con Sport de Cuenca. Ese año ganamos el torneo clausura, digamos, la liguilla. Y la final se enfrentaba el ganador del primer torneo con el del segundo, que era Argentino Sport, o Sport Argentino, y nos ganó la final. Salimos a subcampeón. Ese fue el primer año que estuve al frente de un equipo.
¿Y cómo fue ese cambio de rol? ¿Cómo vivió, digamos, de estar fuera del campo, estar dentro del campo, perdón, a ser el que decidía y el que definía quién jugaba y quién no?
No, mirá, lo que pasa es que habían transcurrido un montón de tiempo, porque yo dejo en el año 85 de jugar, y recién en el año 98, pasaron 13 años que agarré el equipo, o sea que no sentí nada, tenía una edad acorde, o prácticamente los jugadores no eran de la misma generación mía. No tuve ningún inconveniente.
Sigo el repaso de los clubes, le ha tocado dirigir en varios, pero ya metiéndonos un poquito hacia acá en el tiempo, en Barrio Norte tuvo un logro importante, porque Barrio Norte, salvo aquel título del 58, después no volvió a dar la vuelta olímpica a la temporada, ¿sí? Le tocó ganar algunos... o pelear y llegar a algunas finales en los 90, pero no había vuelto a ser campeón como ganó aquel clausura, si no me equivoco, en la temporada 2012 con usted de director técnico. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Sí, aquello fue algo realmente muy lindo. Creo que la mejor experiencia que tuve. Y siempre lo dije, porque después que logramos ese campeonato de clausura, me hicieron algunas notas. En eso tuvo gran mérito Carlitos Trecen, porque ese equipo, el que lo conformó, el que llevó a los jugadores, fue justamente él. Y él no pudo lograr eso, pero en ese campeonato logrado, campeonato clausura, tuvo gran mérito Carlitos Trecen. Y aparte, el grupo de jugadores tremendo. Grupo de hombres jugadores tremendo.
Era un plantel de jugadores de mucho renombre. Había, Barrio Norte ese año había hecho incorporaciones fuertes. Una había sido la llegada de Sebastián Santos, que es uno de esta época, uno de los jugadores más representativos que tiene la Liga del Oeste. cómo fue llegar a un equipo que tenía muchos nombres, que en la previa era candidato y que en la apertura no le había ido tan bien.
No, fue algo muy simple. A lo mejor siempre basado en el carácter, más que a lo mejor en el conocimiento futbolístico, ¿no? El temperamento de uno. Había jugadores, tremendos jugadores, el caso del Seba Santo, Javier Martín, un fenómeno, Tincho Pacheco, Buba Ponce, Lucio Micheli, no me sale el apellido del arquero, el ruso.
El ruso Warner.
Warner. Smith, jugadores, grandes jugadores. No, me amoldé rápidamente, me habitué, no tuve ningún problema con nadie.
Usted recién mencionaba algunos jugadores, Antonio, decía Warner, Micheli, Búa Ponce, Javier Martín, estaba Sebastián Lucas, Santos, claro, el ruso Smith.
Lucas Cortés,
lo sumo a Ezequiel Benquemenade, el Cayo Álvarez.
El Echi, y un gran jugador, una técnica impresionante, Tony Franco,
el Cayo Álvarez, Pacheco mismo, era un plantel, claro, que tenía para ser campeón, claro está, por eso gana un torneo, pero se le escapa ahí en la definición de la temporada, que el recordado triangular con Independiente de América, que había ganado la apertura, y con Fútbol Club, que gana la liguilla. ¿Por qué lo termina ganando Fútbol Club o por qué no lo puede ganar Barrio Norte?
Sí, esa gran pregunta todavía me la estoy haciendo. Pero nosotros llegamos a instancias finales prácticamente con un equipo muy, muy, digamos, golpeado en lo físico. Jugadores claves como Echi Benquemenade, que no estaba al 100%. Tuvimos un montón de inconvenientes de baja que se notaron. Y bueno, no nos olvidemos también que el rival juega. No le quitemos mérito a Fútbol Club o a Independiente, que tenían grandes equipos.
Le quiero consultar, saliendo un poco del paso por Barrio Norte, ¿qué rol disfruta más, o qué rol disfruta más, el de jugador o el de entrenador?
No, como jugador, no tengo duda. Disfruté mucho más como jugador que como entrenador.
Yo me voy a ir hasta Tejedor, donde está usted ahora, pero después de pasar por América, me voy a meter en su paso por Gorra de Cuero, donde un equipo que era de, más allá de que es un club con pocos años de vida, venía en mitad de tabla, y usted, previo a lo que fue después aquella campaña, ¿no?, con Fernando Lopardo, pero previo a eso usted empezó a darle un toque más de competitividad al equipo. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fueron aquel paso?
No, fue un paso muy lindo. Realmente también un gran recuerdo para una gran institución de Tejedor como es Gorra de Cuero. Fue realmente una etapa muy, muy linda, donde a Gorra de Cuero le cuesta el doble siempre que a los demás. Un plantel prácticamente de Tejedor, donde había creo que dos jugadores o tres nomás de afuera, se fue formando, se fue armando de a poco. Creo que la mejor versión de ese equipo llegó en el torneo clausura, donde llegamos a estar punteros, fuimos a jugar a Cuenca, y bueno, ese partido hasta el día de hoy sostengo que si era por méritos, por goleada ganaba Gorra de Cuero. Lo terminamos perdiendo, Fútbol Club se queda puntero, y bueno, de haber ganado o empatado ese partido, creo que Gorra de Cuero estaba para dar pelea. Después, al año siguiente, viene la campaña la gran campaña que hicieron con Fernando.
Se disfruta el doble cuando uno es entrenador de un equipo que, como usted remarcaba, es un club humilde, con pocos años obviamente de desarrollo, porque es la institución más nueva que tenemos en la Liga del Oeste. el mérito, el logro de cada punto, de cada partido, de todo lo que se va consiguiendo, ¿se puede disfrutar el doble?
Sí, sí. Cuando vas a un equipo humilde, digamos, esto no quiere, no le quiero quitar mérito, pero cuando vas a un equipo considerado chico y logras lo que se logró, lo disfrutas el doble, sin duda. Pero bueno, Corre de Cuero tenía grandes dirigentes y tiene, nos acompañaron permanentemente y el grupo era muy unido, donde creo que fue el último año, 2015, que Gorra de Cuero empató y le ganó el otro clásico a Huracán. Lo empatamos con 8 jugadores y después ganamos 1-0 en cancha de Gorra.
Me voy a meter en los 11. Le voy a ser muy sincero, Antonio, en esta parte de la nota. En la previa y en las primeras fechas, aquel equipo estaba para pelear arriba. Tenía muy buenos jugadores. Recuerdo varios que incorporó. Le decía, en las primeras fechas era un equipo que estaba para pelear arriba, que parecía muy competitivo. Y después de su salida a la dirección técnica, el equipo decayó y no le fue bien. ¿Qué pasó?
Sí, mirá,
¿Qué pasó o queda en el vestuario?
Sí, era un equipo que, mira, casualmente hace 2 días atrás en una charla estábamos Federico y Seba, Federico Agudo y Sebastián Martín. Y a Sebastián Martín le digo, los entrenadores somos mentirosos. Y me dice, ¿por qué? Porque siempre decimos que tenemos la mente en el partido que viene y no en nosotros. Y son mentiras. En la mente mía, en ese año, estaba ganarle a Social si queríamos pelear bien arriba el campeonato. Y en la cancha nuestra le ganamos 2-1, bueno, después empatamos con Fútbol Club y, bueno, lo que pasó ahí queda en el vestuario, presenté la renuncia, la aceptaron y bueno, después el equipo realmente... No sé qué decirte, qué puede haber pasado, pero bueno, son cosas que por ahí no las entiendo.
Le tocó jugar en Independiente de Ecuador, jugó en Chicago, jugó en Fútbol Club, dirigió a Argentina, dirigió a los 11. Prácticamente han cambiado todos los equipos de Tejedor, a Gorra de Cuero también. ¿Con cuál se identifica más?
¿Con cuál me identifico más? Creo que, bueno, por el simple hecho de haber ganado un título y haber jugado, creo que fueron 6 años, Huracán. Pero mi paso por los 11 de Colonia Seré fue realmente muy bueno. Es una etapa que la tengo siempre muy grabada. Fue realmente muy linda. Conocí muy buena gente, grandes compañeros, y bueno, pero sí, un poquito, rescato un poquito de todo, ¿sí? De Huracán, de Fútbol Club, de Gorra, como técnico, de Argentino también como entrenador, teníamos un grupo tremendo, gente que nos ayudaba, nos apoyaba, jugadores, y en Gorra de Cuero, bueno, fue algo realmente hermoso, ¿no?
Lo voy a llevar ahora también, nuevamente como pasó como jugador, ahora también lo saco de los clubes para llevarlo a la selección, porque dirigió una selección sub-17, si no me equivoco.
Sí, en el año, si no me equivoco, 2011, estábamos con Carretilla y Javier, Elena, los tres.
¿Cómo fue aquella experiencia?
No, fue muy linda. Un grupo de juveniles, de chicos con gran técnica, grandes jugadores, encontrar el apoyo de Walter Pulaciati, presidente de la liga. Carretilla era vicepresidente de la liga, creo, pero colaboraba. No, fue una experiencia muy linda, donde conocí, bueno, a Carretilla lo conocía, pero ahí logré tratarlo más y conocerlo a Walter. Y un montón de gente que realmente gracias al fútbol lo pude hacer.
Este año, antes de esta pandemia, que bueno, nos ha dejado sin actividades, estaba planificada la vuelta de los selectivos a la Liga del Oeste, volver a competir en ese tipo de torneos. ¿Es importante eso para los jóvenes, poder volver a vivir esa experiencia?
Sí, sin duda que sí, pero realmente nosotros en el 2011 encontramos algunos problemitas con algunos clubes que no querían ceder los jugadores, o por ahí les costaba hacerlo. Yo creo que sí, que eso tiene que volver, pero tiene que existir el apoyo incondicional de los clubes en ceder a sus jugadores, porque si no es imposible.
Ya para meternos en la recta final de esta charla, Antonio, hace varios minutos que estamos hablando, 40 más o menos que nos marca acá el cronómetro, le voy a consultar por su etapa en el periodismo, porque también ha estado como comentarista, ha trabajado con un amigo nuestro de la casa como el señor Franco Crespo, también estuvo con Patricio el Pato Frascarelli, bueno, y con el equipo, ¿no? Con Daniel Manzoni y demás. ¿Cómo es pasar al otro lado, por ahí, de protagonista dentro del terreno de juego o dando las indicaciones, a estar fuera de la cancha y ser el que opina?
Sí, es algo muy, muy difícil, muy complicado. Y hay que ser medido, prudente y tener mucho respeto, porque quien está ahí adentro el día de mañana puede ser uno. Y a uno, entonces no hay que hacer o decir cosas que a uno, cuando se las hace, no les gustan. Sí, tuve el gusto de pasar con los relatores que hay en Tejedor, con todos, porque comencé con Guillermo Agudo, Romana Tamañú, Leo Carro, Franquito Crespo, el Pato Frascarelli, con todos los relatores trabajé con en FM del Sol, en la radio municipal, y estuvimos, pero ahí estuve ad honorem como colaborador con Manzoni y Frascarelli en la radio de Marito.
¿Cómo fue esa experiencia con un amigo nuestro que lo nombraba con Franco Crespo? ¿Lo tuvo que defender en alguna ocasión?
Es que nos va llegando información.
No, Franquito, decirle que te cuente cómo fue la previa a salir el domingo al aire transmitiendo, cómo hizo él eso. Nos juntamos, nos fuimos en mi auto en partido de inferiores a la cancha de Huracán y le digo, bueno, dale, Franco, arrancá. Y Franco relataba, sentados los dos en el auto, Franquito, como si estuviera en el partido. Así fue la previa. Nada, Franquito, un gran compañero, un muy buen chico. Y bueno, con todo siempre alguna anécdota ahí, ¿eh?
¿Pero no es cierto, olvido, que lo tuvo que defender?
No.
No, porque nos decían que por ahí tuvo algún comentario desacertado y el público se le había puesto en contra a él. Pero bueno, no fue tan así.
Sí, pero bueno, son, a lo mejor, falta de experiencia, chico muy joven, realmente podría haber sido, tiene menos edad que mis hijos, a lo mejor la falta de experiencia lo lleve a cometer esos errores, que son sin ninguna mala intención, simplemente por falta de experiencia, pero es un chico que dice las cosas como las ve, es muy frontal.
Antonio, la verdad es que hemos hablado de todo a lo largo de esta charla. Hace varios minutos que venimos hablando, arrancamos de sus inicios allá en la década del 60, llegamos hasta la actualidad. La verdad es que es un gusto para nosotros poder haber dialogado con usted, con quien fuimos colegas y seguimos siéndolo desde el lado periodístico. La verdad que es un gusto y sabemos que cada vez que levantamos el teléfono y lo llamamos, nos atiende de la mejor manera para charlar de fútbol.
Sí, a veces, porque tenía dos llamadas perdidas tuyas que no la... Te vuelvo a pedir disculpas, como te dije el otro día.
Pero si tiene el teléfono en la mano, nos atiende.
No, seguro, sin duda.
Y además además me entrevistó una vez Antonio a mí, así que ahora al revés, a la inversa en esta ocasión.
Me olvidé de ese paso con el querido amigo Luciano Farrell en la televisión cuando teníamos Horizonte Deportivo. Sí,
tal cual,
sí,
tal cual, así
es que, verdad.
La verdad que un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Esperamos que le haya pasado bien, Antonio, en esta charla. Y no sé si nos quedó algo por preguntar, porque hemos consultado, creo que por lo menos la gran mayoría de las cosas.
No, no, realmente gracias por haberse acordado de mí. El agradecido soy yo y quiero aprovechar, Martín, hacerte que le haga llegar un saludo muy grande al querido Flaco Clapa Cifre, un gran amigo, un gran compañero.
Se lo vamos a hacer.
Agradecido estoy con ustedes, realmente los escucho los lunes, los viernes, siempre, y bueno, me trae recuerdos cuando entrevistan, como el otro día, a este señor del Sport de Cuenca, de la época ya pasada, casi de la época mía.
Sí, han pasado, bueno, René Vicente mismo, que usted lo nombraba, habló Tito Vicente, habló, tuvimos la posibilidad de...
Sí, con Tito, otro gran jugador, Tito Vicente. Sí,
Vadino también pasó por acá, estoy pensando en la época suya, más que nada, que lo que usted decía, pero han sido varios.
Lo escuché a Alfredo, escuché al querido, y le mando un gran abrazo, un gran saludo a Sebastián, al gordo Sebastián y a la familia.
También tuvimos la posibilidad de hablar con él, claro, bueno, ya por ahí un poco más adelante en el tiempo habló Jorge Santos, también Carretilla Rodríguez, no son varios, nos hemos tomado el tiempo de poder...
Sí, he escuchado, te digo que el 90% los he escuchado. Realmente muy lindo, los felicito por el trabajo que hacen, que no es nada simple, no es sencillo, pero bueno, le ponen la mejor onda.
Antonio, el agradecimiento obviamente por sus palabras y también por el tiempo que nos ha brindado. Desde acá el abrazo grande para usted, esperamos que siga todo bien, que se siga cuidando y a tratar de pasar esto de la mejor manera. Sí, claro, ahí me llega un mensaje con Jorge el Flaco Ramuspe, también hemos hablado, otro de los históricos. Pero bueno, desde acá, Antonio, el abrazo grande para usted y en cualquier momento esperamos reencontrarnos en una cancha.
Sin duda, esperemos, tengamos fe que de esta vamos a salir. Muchísimas gracias y éxito en lo que hagan, chicos.
Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Chau, chau.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.